dentro de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 segundos pasan de las 12 del mediodía de esta jornada ya de jueves 13 de febrero. Hoy les habla Pedro González, encantado de hacerlo más que nunca, porque es el Día Mundial de la Radio. Todos los que trabajamos en este medio, ya sea un día o más de 40 años, estamos de verdad contentos de que ustedes estén escuchándonos, porque la radio también son ustedes, los oyentes. Una radio que cada día ha evolucionado de una manera vertiginosa y diferente, y muchos incluso han querido enterrarla, pero sigue viva, muy viva, cargada de sentimientos, cargada de emociones, cargada de noticias, cargada de información y cargada, por supuesto, también de imaginación. El presidente regional, Fernando López Miras, también en el Día Mundial de la Radio, se ha acordado de los profesionales de este medio.
Hoy, Día Mundial de la Radio, quiero felicitar a todos los profesionales que cada día nos acompañan a través de las ondas y a través de las plataformas digitales. Y también mi felicitación a todos los oyentes. La radio es información, entretenimiento, compañía. La radio nos conecta, nos emociona y, sobre todo, es rigor y profesionalidad. Por eso, hoy, como presidente de la Región de Murcia, os doy las gracias por hacer de la radio un medio de comunicación imprescindible en nuestras vidas. A todos los que forman parte de la gran familia radiofónica, gracias por vuestro trabajo, vuestra entrega y vuestra pasión. ¡Feliz Día Mundial de la Radio!
El misterio de la noche con sus besos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
Pues claro que sí, vamos a seguir haciéndoles compañía a lo largo de los próximos minutos y de los próximos días, y gracias por su confianza. Y en este Día Mundial de la Radio, yo quería tener como primer invitado a Pepe Cano, que es presidente de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia. Pepe, ¿qué tal estamos? Felicidades por el Día de la Radio.
Hola Pedro, igualmente. Felicidades a ti también y a todos vosotros, gracias.
Bueno, tenemos que hablar de los retos de la radio, sobre todo cara al futuro, ¿no? Porque tú presides esa asociación y hay muchos periodistas que trabajan en radio. Yo decía en la introducción que a la radio se la ha querido matar, se ha opinado que no tenía ningún futuro y la radio sigue más viva que nunca, Pepe. No sé si estás de acuerdo.
Si hablamos de la evolución de la radio en la región de Murcia, yo creo que ha sido muy notable a lo largo de los últimos años. Creo que también se ha adaptado muy bien a esos cambios tecnológicos y a las necesidades de la audiencia, que es lo más importante, ¿no? Porque la audiencia es la que nos demanda cómo hacer radio. Y yo creo que es importante este medio de comunicación que, de pasar de local, ha pasado a convertirse en una plataforma que también se nutre principalmente de Internet últimamente. Sabes tú que las últimas tecnologías están a la voz del día y es lo que ha ampliado el alcance y, sobre todo, la diversidad a la hora de hacer radio.
Si hablamos de retos, se habla de las nuevas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial. La inteligencia artificial como compañera de viaje está muy bien. Lo que tú, además, como en este caso responsable de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia, no verás con tan buenos ojos que sustituya al factor humano, ¿verdad?
Yo te voy a decir una cosa. La inteligencia artificial es una herramienta de trabajo. O así la quiero yo ver, o por lo menos la interpreto de esa manera. La inteligencia artificial, como tú bien dices, ha revolucionado la comunicación audiovisual en líneas generales, radio, televisión, internet, todo. Yo creo que la inteligencia artificial, si la sabemos utilizar para que no sustituya, porque la inteligencia artificial yo creo que no tiene ese sentimiento, ese alma que tienen los profesionales. Creo que eso no se va a poder sustituir, No sé si dentro de 50 años, que a lo mejor no estamos aquí, eso llevará a ser posible. Pero yo creo que en los próximos 10, 15 años no creo que eso suceda. Me avanzaría más a 20 años, ¿no? Incluso. Pero sí que es verdad que este avance nos está permitiendo crear contenidos más personalizados, más eficientes en estrategias a la hora de poner la comunicación encima de la mesa, a la hora de hacer un tipo de programa con un estudio de audiencias antes de ponerlo en antena, personalizado. Te estoy diciendo que como herramienta de trabajo creo que la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para los profesionales.
Y ya casi como prácticamente penúltima cuestión, hablamos de la radio como un medio cercano, ¿no? Siempre está con nosotros, en la ducha, en el coche, nos acompaña habitualmente. Eso no lo tienen otros medios.
Yo decía que la radio, como tú bien en la introducción has avanzado, se nos quiso, digamos, quitar de en medio, ¿no? Desaparecer. Tuvo muchas debilidades o ha tenido muchas debilidades y ha sabido sobreponerse a todo. Se supo sobreponer a la llegada de la televisión, se ha sabido sobreponer a la llegada de las nuevas tecnologías y yo creo que la radio está siempre ahí. Es un alma que nos hace entretenimiento, nos hace información, nos da ejercicios de educación. Yo creo que esas tres pilares son los fundamentales a la hora de ver el poder, ¿no?, que tiene la comunicación, en este caso a través de la radio o cualquier medio de comunicación. Es verdad que hay muchas ventanas abiertas, que el futuro nos va a cambiar, pero yo creo que el sentimiento, la forma de escuchar y de llegar a nuestros oyentes, eso no va a cambiar nunca en la radio. Es verdad que hay que adaptarse a las nuevas estrategias y tendencias que hay, porque es fundamental para luego también piensa que la radio, tú como profesional, otros profesionales que viven de ese medio, necesitan tener fundamentalmente maximizar su impacto y efectividad en un mundo constante de cambios, ¿no? Para atraer al oyente, para que sea atractiva esa radio, ¿no? Y creo que en la región de Murcia se va por muy buen camino. La evolución ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. La radio, los profesionales de la radio, que sois muy buenos aquí en la región de Murcia, sin perder la esencia de cercanía y comunidad, ¿no?, que es lo que la gente demanda, ¿no?, el escuchar de primera mano lo que ha pasado en el barrio del Carmen o en el barrio de otro municipio en la región de Murcia, ¿no?, y que eso es lo que hace que la radio sea más próxima, ¿no? Y bueno, yo creo que el futuro de la radio sigue vivo y que a corto, mediano y largo plazo se mantendrá como siempre, vamos. Yo soy muy optimista en eso, y sobre todo porque lo decía y yo me siento muy orgulloso de compartir esos momentos con grandes profesionales de la comunicación que hay en nuestra región, ¿no?, en la región de Murcia.
Pues Pepe Cano, en este caso presidente de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia, queríamos abrir contigo este programa en donde vamos a hablar lógicamente de la radio, es el Día Mundial, y además tú con ese cargo tienes a muchísimos periodistas de radio también asociados a esa asociación. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Pedro, por acordarte de nosotros, de mí en este caso, y solamente pues eso, animaros, felicitaros a todos los que hacéis cada día radio, los que lleváis la información, el entretenimiento, perdón, y la constancia diaria a todos los hogares, y no solo a los hogares de la región de Murcia, sino más allá de la región, ¿no?
Pues seguiremos en esta labor. Muchísimas gracias, compañero, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Otro para ti, Pedro. Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Pues sí, larga vida desde luego a la radio. Nos quedan apenas 20 segundos para llegar a las 12 y media en este día tan especial para los que trabajamos en este medio. Ya saben que están ustedes escuchando ahora mismo la mañana de la cadena COPE. Como siempre les digo, evidentemente aquí, en nuestra querida Murcia.
COPE Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Bueno, pues con una de las mejores canciones que se han escrito en torno a la radio, el Radio Gaga de Queen, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, hoy Día Mundial de la Radio. Pablo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues estoy muy feliz de que estemos celebrando, y ahora además con un hombre de radio como tú, de toda la vida de radio, este día, porque es un medio que yo personalmente adoro, que me acompaña, que me gratifica, que me informa, que me ofrece música, que me ofrece entretenimiento, lo adoro. Y mis estudiantes aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en el área de comunicación, hace unos 10 años un grupo de profesores y los alumnos de entonces montaron una radio universitaria, y esa radio universitaria tiene un éxito increíble, no solo ya entre alumnos de comunicación, alumnos de todo el espectro de grados en la UCAN, de alumnos de medicina, de psicología, porque la radio engancha de una manera que quizá ningún otro medio consigue.
Pablo, muchas gracias por tus palabras, lo primero. Y lo segundo, siempre se habla de que la radio, bueno, pues le queda poco futuro, yo lo vengo viendo desde hace tiempo, pero sigue más viva que nunca, es un medio absolutamente inacabable. Yo creo, eso también lo transmites a tus alumnos por la cercanía, ¿no? Se oye la radio en la ducha, se oye la radio en el coche, la tienes como una compañera.
Es un medio absolutamente, como tú dices, inacabable. Yo creo que es un medio inmortal, y claramente es el medio que mejor ha vestido el cambio tecnológico. Casi ha entrado en el cambio tecnológico, las plataformas, la digitalización, sin sorprenderse y solo hibridándose con estas nuevas estructuras, introduciendo en algunos casos en el mundo de la digitalización, en el mundo del podcast, algunas imágenes, trufando con algunas imágenes, pero esencialmente siendo el mismo medio, porque a los seres humanos nos encanta que nos arrullen, que nos hablen, que nos cuenten historias, y cuando esto además se hace, como tú dices, de una manera que genera una dependencia psicológica. Yo lo mío con la radio es de dependencia psicológica y una intimidad. Yo esta mañana me levanto a hacerme las tostadas, estoy haciendo las tostadas, tengo la radio puesta en mi teléfono, me voy a la ducha, me la llevo conmigo, cambio de dial, cambio de tema, cambio de segmento, escucho música, escucho noticias de economía, escucho radio internacional, y como tú dices, luego me la traigo al coche, y en el coche me sigue acompañando hasta el trabajo, y en el trabajo también escucho los boletines. Yo no soy un hombre de televisión, porque además, Pedro, yo no sé qué te parece a ti, pero yo creo que el medio más visual que existe es la radio, el más visual. O sea, la radio te va escribiendo imágenes en la cabeza. O sea, tú estás escuchando una historia en radio, igual que ocurre con la novela respecto al cine, y igual que ocurre respecto al cine y de un audiolibro, por ejemplo, en la radio uno va construyendo el relato y va trabajando, todo el cerebro está trabajando los mensajes. Yo creo que el órgano más sensitivo que tenemos los humanos junto al ojo es ciertamente el oído, y la radio de la mañana a la noche es con lo que me despierto, es con lo que me acuesto, y esa intimidad que tienes con algunas personas, algunos periodistas, la hacen única y especial.
Pablo, yo casi para finalizar, grandes retos también tú como evidentemente profesor, decano en este caso, a los alumnos de comunicación que están un poquito más centrados o que te han dicho, bueno, a mí me gusta mucho la radio. Los grandes retos tú ya has mencionado un poquito, ¿no? Cara al futuro es esas nuevas tecnologías. No sé si la inteligencia artificial también entrará, ojalá que evidentemente para bien, no para sustituir a esa voz humana. Son los grandes retos, ¿no? Abrir una ventana a lo que pueda llegar, a esa radio digital también.
Mucho se ha hablado de si la inteligencia artificial puede matar el periodismo en general y el periodismo radiofónico en particular. Nosotros aquí en la Facultad de Comunicación de la UCAM tenemos la percepción de que eso no va a ocurrir en absoluto. Primero, porque los periodistas, sobre todo cuando habláis de información, soléis contar historias, hacéis indagaciones, tenéis fuentes, tenéis que aplicar un juicio a aquello que se os va contando, diciendo, a los segmentos, a los fragmentos de información que van configurando el puzzle de la actualidad en el caso de la información, y eso solo puede hacerlo un humano. Aparte, no creo que una inteligencia artificial adquiera el nivel de desarrollo que le permita esa línea de emotividad que yo mencionaba antes, que tú tienes con un ser humano que está ahí al otro lado, que tiene un nombre, que va siguiendo, que incluso puedes ir viéndolo hoy en día en una plataforma en vídeo mientras está realizando su programa. Y, por tanto, creo que tiene larga vida el periodismo junto a la inteligencia artificial, que será una herramienta como en otros sectores, en otros ámbitos, en las finanzas, en el mundo de la industria en general, pero creo que el ser humano es insustituible en la comunicación, porque la comunicación se hace desde el corazón, como tú bien sabes. Incluso hasta aquellos programas, diríamos, más fríos, tienen un componente emocional y de corazón, y yo creo que eso no lo puede una máquina no puede estar impregnada de esas sutilezas, pero será una buena herramienta. Sin embargo, larga vida a la radio. La radio la tendremos con nosotros, afortunadamente, durante todo el tiempo, mucho tiempo, y mientras exista la civilización y la vida humana en este planeta o incluso más allá.
Pues gracias por tus palabras, Pablo Blesa, amigo, decano en este caso de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAN. Enorme trabajo el que hacéis allí, y sobre todo, pues un abrazo a todos los alumnos que estudian comunicación por ser el Día Mundial de la Radio. Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Un abrazo a ti, Pedro, un abrazo a los oyentes de esta gran radio COPE que estáis celebrando este día de manera muy, muy especial. Un fuerte abrazo.
Pues saludamos desde luego las iniciativas que lleva a cabo la Universidad Católica de Murcia en favor de todo lo que tiene que ver con la radio, que son muchas, por cierto, son muchas esas iniciativas. Y ahora nosotros vamos enseguida a acercarnos a Lorca, pero antes, les tengo que contar que existe una polémica histórica respecto al creador de la radio, ¿eh? Por un lado, el famoso inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hercianas. Sin embargo, fue el italiano Marconi el que produjo el primer aparato receptor de este tipo de ondas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen, digo muchos, otros no, que existe una evidencia del robo de Marconi a Tesla. La confusión se debe, parece ser, a que la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 falló contra la llamada Marconi Wireless Telecomunicaciones, una empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense de la radio durante la Primera Guerra Mundial sin pagar derechos de patente. El primer aparato, amigo oyente de radio, le sonará, fue la radio Galena, inventada en 1910 por dos estadounidenses. Era un aparato portátil con unos 10 kilos de peso, 10 kilos de peso. Y para el primer aparato de radio con cambio de emisoras tuvieron que pasar 7 años más. Luego ya lo saben, la evolución de la radio, década de los 50 y 60, cuando la radio alcanzó también mucha popularidad hasta nuestros días. Y sigue viva, vivita y coleando durante muchísimos, muchísimos años más. Vamos a acercarnos hasta Lorca para hablar de otros asuntos. En este caso, nuestro querido compañero José Ángel Ayala nos va a contar la posibilidad de hacer un viaje a la época imperial de Roma a través del Museo Azul de la Semana Santa. José Ángel, cuéntanos.
El Museo Azul de la Semana Santa va a acoger del 28 de febrero al 30 de junio la exposición Roma Eterna, concebida como una experiencia inmersiva en la antigua civilización romana, que va a incluir reproducciones de piezas icónicas de arte imperial, recreaciones de domus, lo que eran las casas romanas, y una colección especial de Playmobil. Es una muestra que está organizada por el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Paso Azul en colaboración con la Fundación Sofía, y persigue transportar al visitante hasta el Imperio Romano con fieles reproducciones de más de medio centenar de piezas, como es el caso de la estatua de la loba capitolina, símbolo del origen mítico de la ciudad, la estatua de Julio César o los bustos de Epitecto, Marco Aurelio o Séneca. Juan Francisco Martínez es el director del IRGEM.
No se me ocurre mejor lugar para ese estreno de esa exposición extraordinaria que, a partir de que se exponga en Lorca, va a llevar a cabo la Fundación Sofía por toda España y también por otros países, como nos han comentado, que Lorca y que el museo más grande de la región de Murcia, que es el Museo Azul de la Semana Santa. Por todo ello, también pues agradecer a la Fundación Sofía que haya confiado en el Paso Azul. Es un acierto hacerlo, porque la exposición anterior de esta fundación, la de Tesoros de Egipto, fue un completo éxito.
La exposición narra la evolución de Roma desde su fundación mítica hasta su transformación en una metrópolis que dominó el mundo a través de recreaciones y dioramas que cobran vida, mostrando la riqueza estética y la diversidad cultural que floreció bajo el poder romano. Francisco José López Ponce es el comisario de esta exposición.
Que se inaugura en el próximo día 28 de febrero en Lorca, y que esperemos que tenga por lo menos el mismo éxito que tuvo la anterior exposición de Tesoros de Egipto. Quien recuerda aquella exposición recordará aquel tránsito por las diferentes salas que la conformaban. Esta exposición de Roma Eterna se articula de un modo similar. El visitante va a ir atravesando diferentes salas que lo van a ir adentrando en la vida en la antigua Roma, en la vida en el antiguo Imperio Romano. Vamos a ir desde lo íntimo, desde lo cercano, desde lo más personal, como son las domus romanas, esa vivienda de la alta clase romana en la ciudad, hasta lo más público, hasta lo más lejano, hasta lo más grandioso, la monumentalidad romana.
El concejal de Cultura es Santiago Parra y ha dicho que esta muestra tiene el valor añadido de que a la vez que se visita se puede apreciar los extraordinarios bordados en seda y oro de temática romana que forman parte de la historia del Paso Azul y que habitualmente se exhiben en el MAS.
Yo creo que esta muestra, que nos acerca a esa civilización romana que tanto tenemos nosotros los procesionistas de Lorca y hemos rozado, pero como ha dicho también el comisario, a veces también desconocemos muchas cosas, pero yo creo que de una manera visual y experiencial pues vamos a tener la oportunidad de tener ese valor añadido, y es que a la vez que se visita pues esta nueva exposición se van a poder apreciar extraordinarios bordados también en seda y oro de temática romana que forman parte de la historia del Paso Azul y que habitualmente se están exhibiendo aquí en el MAS y que tendremos la oportunidad pues de fijarnos un poquito más y poner el foco de atención.
El presidente del Paso Azul, Miguel Ángel Peña, ha resaltado que el museo recibió casi 100.000 visitas en 2024 y que con esta exposición pretenden superar, ser el inicio para conseguir el récord en este 2025.
Que comenzamos con la exposición de Tesoros de Egipto, que fueron más de 25.000 visitas. Luego, a lo largo del año, en la exposición permanente del museo y en otras extraordinarias o temporales, nos han visitado 35.000 personas. En Semana Santa tuvimos alrededor de unas 20.000 visitas que durante los 10 días de Semana Santa estuvieron visitando nuestras exposiciones extraordinarias tanto de San Francisco como del museo. Y en Navidad, que nuestro Belén lo montamos en la iglesia de San Francisco, acudieron a visitarlo más de 17.000 personas. En total hemos rondado casi los 100.000 visitas. Creemos que es un dato histórico, un dato muy importante, creo que difícil de superar, pero vamos a seguir trabajando para ello.
Una exposición para conocer en profundidad Roma, del 28 de febrero al 30 de junio, en el Museo Azul de Semana Santa de Lorca.
Gracias, José Ángel. Qué maravilla de exposición en torno a esa ciudad santa, a esa ciudad eterna que la llaman Roma. 43 minutos sobre las 12. Un alto en el camino y enseguida hablamos de sensibilidad.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar. Un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
Minutos pasan de las 12. Hoy, aunque no sea miércoles, es jueves, queremos tener a nuestro psicólogo para hablar de influencers, de adolescentes que se dedican a ello y que pueden tener problemas psicológicos.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Bueno, pues tenemos a nuestro psicólogo, como todos los miércoles, a nuestro querido Javier de Aro, para hablar de influencers, de esos jóvenes, todavía muchos, casi en edad infantil, que se encargan pues de controlar las redes sociales, de influir sobre otros jóvenes. También están los gamer. Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos psicológicamente cómo es un gamer o cómo puede ser un gamer un influencer. Es decir, si le puede afectar en un momento dado ser ese foco de atención de otros jóvenes, en su mayoría, ser un líder de opinión.
Claro, pues sí, hay una afectación importante. Y aparte, fíjate que muchas veces yo creo que es un tema importantísimo porque los padres no somos conscientes. Cuando hablamos de gamers, de influencers, de niños que están expuestos a las redes sociales, no solo tenemos que pensar en chicos de 17, 16 años, también hay chicos de 5, 6, 7 años que están haciendo este tipo de cosas. ¿Cómo les puede afectar? Pues les puede afectar, en primer lugar, porque los niños son niños y tienen que hacer cosas de niños. Un niño con 6, 7 años no tiene que estar pensando en subir vídeos, porque cuando tiene su tiempo libre, en lugar de querer jugar o desarrollar la creatividad, está pensando en aceptación, likes, me gustas, y eso genera una ansiedad. Y luego, en segundo lugar, también es muy importante, porque a nivel de autoestima, a nivel de aceptación personal, pues estas personas lo que les ocurre es que esa aceptación depende más de los likes, de los followers, de las visitas, de la visualización, que realmente de ellos mismos. Por eso acaba siendo un gran problema.
¿Y qué se puede hacer cuando un padre descubre que su hijo es un influencer, por ejemplo, un gamer, con una edad, como tú dices, bueno, pues 12, 13 años? ¿Qué puedes hacer? 14.
Claro, lo primero que tiene que hacer un padre es concienciarse de los posibles peligros que hay, porque muchas veces no somos conscientes. Entonces, oye, que puedan utilizar tu imagen, que puedan, hay muchos riesgos. Lo segundo, también tenemos que ver que eso que está haciendo tu hijo no le perjudique en su desarrollo, ya no a nivel cognitivo, a nivel académico y sus estudios, sino también a nivel personal. Un niño no puede estar encerrado en una habitación horas y horas, tiene que salir, tiene que relacionarse, tiene que jugar, tiene que hacer, y eso es muy importante. Por eso, al final, no es tanto dependiendo de la edad del niño, sino del grado de madurez. Y por último, súper importante, un padre lo que tiene que hacer también es controlar esa actividad. Es decir, si al final lo va a hacer, independientemente de que nos parezca bien o mal, pues el padre tiene que estar ahí cuando el niño grabe esos vídeos, porque el niño no es consciente a la hora de manejar eso que está haciendo.
Yo te quería comentar, ya casi para finalizar, en el mundo de los gamers, en el mundo de los influencers también, a esas edades incluso se habla de dinero. No sé si, claro, eso es muy muy importante para un chaval que a lo mejor no tiene nada más que ese decirlo, trabajo. No me gusta utilizar el término, porque también para ellos es un hobby, pero puede recibir dinero, fama, etcétera, y luego eso puede llevar a cabo que no quiera hacer otros estudios convencionales.
Claro, fíjate, aquí hay dos niveles. Por un lado están esas familias que son influencers, que saben que sacando a sus niños, es cierto que a lo mejor lo hacen ellos, pero sacando a sus niños sube el engagement, sube la visualización, sube todo. Eso también, pues ahí también tenemos que hablar. Pero en el caso que tú comentas, es cierto que cada vez más te encuentras en institutos, en colegios, niños que tú le preguntas lo que quieres ser de mayor y te dicen influencers. Por eso yo creo que aquí la clave es que un niño entienda perfectamente que tú puedes ser médico, abogado, panadero, puedes ser escritor, puedes ser lo que quieras, y primero tienes que buscar ese trabajo para luego influir en los demás. Al final yo creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva. Por eso es muy importante que les hagamos entender que esto es algo muy volátil y que lo primero que tienen que hacer es buscarse, por así decirlo, su medio de vida y luego, después de mucho esfuerzo, poder influir desde ese medio de vida.
Completamente de acuerdo. Hay gente adulta que es fotógrafa, cineasta, periodista, que está influyendo, pero ya con una carrera consolidada, lo que tú decías.
Exacto.
Hacer la casa, como se suele decir, desde los cimientos y no empezar por el tejado. Sería un poco el resumen. Pues Javier de Haro, te podemos seguir en Te Ayuda a Educar, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, aunque sea al oyente, cómo te puedes seguir a través de esa iniciativa.
Sí, yo estoy en Instagram. En Instagram me pueden encontrar en Te Ayuda a Educar. Y luego ahora también vamos a ver un canal de YouTube que se va a abrir la semana que viene, que también lo pueden buscar en Te Ayuda a Educar, donde no solo podremos acercar la psicología y la educación, sino que lo vamos a hacer con un lenguaje muy cercano, con muchos ejemplos, porque al final la psicología y la educación tiene que ser lo más práctico posible para que nos pueda servir a todos.
Pues estamos completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por atendernos y por hablarnos de esos influencers y esos gamers. Muchas gracias.
Muy buena semana. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos del tiempo antes de llegar a la 1 menos 10. En general, cielo poco nuboso o despejado, es decir, no va a haber ningún tipo de llovizna. Temperaturas con pocos cambios. La máxima dentro de unas horitas aquí en la capital regional alcanzará los 22 grados, 10 de mínima. En Yecla, 17 de máxima y 3 de mínima. En Lorca, ojo, 20 de máxima, no está nada mal, y 7 de temperatura mínima. Ya en Caravaca también 18, que es bastante alta para la Ciudad Santa, y 4 de mínima. Y en Cartagena, 20 grados de máxima y 13 de mínima. Una mínima muy, muy alta. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, ya lo saben, en Murcia. Segundos pasan de la 1:10 y estos próximos minutos vamos a hablar de un asunto que desde luego yo creo que nos afecta a muchos, el cáncer infantil, porque seguro que conocemos a algún niño, ojalá que no de la familia, de su familia, pero sí algún vecino que pueda estar pasándolo. Bueno, pues hoy se ha llevado a cabo un protocolo muy interesante entre el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Aladina para realizar un proyecto llamado Pañuelo Challenge. Ese proyecto lo está siguiendo muy de cerca nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Un pañuelo atado a la cabeza para demostrar a niños y adolescentes enfermos de cáncer que no están solos. Hoy Murcia se vuelve un poquito más solidaria. Esta mañana nos hemos desplazado al Colegio Federico de Arce, donde más de 1,000 estudiantes han participado en la campaña Pañuelo Challenge de la Fundación Aladina para visibilizar el Día Internacional del Cáncer Infantil, que por cierto se celebra el 15 de febrero, este sábado. Hoy todos esos niños, como decimos, más de 1,000, se han colocado un pañuelo en la cabeza para apoyar a todos esos niños que están sufriendo. Además, Francisco Arango, que es presidente de la Fundación Aladina, les ha transmitido a todos ellos el siguiente mensaje.
Oye, una pregunta que igual lo sabéis. ¿Sabéis por qué lleváis el pañuelo? Algunos sí, algunos no. Os cuento. Cuando un amigo vuestro o una amiga vuestra se ponga malita, durante el tiempo que está malita le dan un medicamento que se le cae el pelo. Entonces muchas veces, como uno está calvo cuando está malito, se pone un pañuelo porque primero le da vergüenza y luego se hace frío. Entonces, por eso hoy nos ponemos un pañuelo, como diciendo, nosotros que no estamos enfermos, también nos ponemos un pañuelo porque queremos decirte que mucho ánimo, que te queremos, que eres uno más y vas a salir adelante. Ese es el motivo del pañuelo. Por eso es tan bonito el tema del pañuelo challenge. Deciros que cuando un amigo vuestro o alguien se pone malito, quiere ir al colegio. Fíjate, hay días que decís, por favor, que sea sábado, que no quiero ir al colegio. Un niño enfermo está deseando ir al colegio. ¿Sabéis por qué? Porque pasa muchísimo tiempo en hospitales y no puede ver a sus amigos, no puede. Entonces, por eso este día es tan importante, ¿vale? Y por eso lo que habéis hecho hoy es tan bonito.
Algunos estudiantes han querido lanzar un mensaje a uno de sus compañeros que falleció a causa de un cáncer. Seguro que lo recuerdan. Se llama Martín.
¿Cómo os llamáis, chicas?
Yo me llamo Eva.
¿Cuántos años tienes?
9.
Yo me llamo Hailey.
¿Y años?
9.
Yo me llamo Dina y tengo 9 años.
Yo me llamo Aina y tengo 9 años.
¿Y qué vais a hacer esta mañana aquí en este cole, chicas?
Vamos a celebrar el Día Mundial del Cáncer Infantil.
¿Y cómo lo vais a celebrar?
Con un pañuelo.
Pues el pañuelo nos lo vamos a poner en la cabeza en honor a la Fundación Aladina de Murcia.
¿Por qué creéis que es importante apoyar a los niños que, por ejemplo, tienen cáncer infantil, que muchas veces no pueden jugar como vosotras, ¿verdad? Ni ir al cole, ni nada. ¿Por qué?
Porque lo pasan muy mal, como porque nosotros también tuvimos un compañero que se murió de cáncer infantil que se llama Martín.
Era el más bueno de la clase todo.
A ver, no iba a clase, porque yo estaba en su curso, no iba a clase, pero sí que alguna vez venía a visitarnos y hacíamos carreras solidarias por él.
¿Y la apoyabais?
Sí, mucho, la verdad. Lo amábamos, lo llamábamos.
Era muy triste que, pues, que falleciera. Hemos puesto la pizarra de nuestra clase. Vosotros podéis contra el cáncer, sois súper, súper fuertes. También os ponemos los pañuelos para ayudar.
Yo, de hecho, rápido saliendo de mi casa, he hecho un cartel que pone Viva la Fundación Aladina.
¿Cuántos años tenéis, chicos?
10 años.
10, 10, 10, 10,
11, 10, 10. Yo.
¿Ah? ¿Eres mayor? ¿Y qué estáis haciendo esta mañana aquí? Contadme un poquito.
Bueno, una cosa para el cáncer, para
el cáncer infantil.
¿Y qué os han dado esta mañana?
Pañuelos.
Los pañuelos rosas.
Los pañuelos para ponernos en la cabeza.
Para simbolizar la lucha contra el cáncer infantil.
No sé si habéis tenido algún compañero.
Sí. Martín, el año pasado, pero ya no
falleció. ¿Y qué hacíais para animarle?
Hacíamos como cuando él estaba, pues íbamos siempre a festivales y cosas así.
Para recaudar dinero.
También en el colegio todos los alumnos y, bueno, los padres han donado 2 euros o lo que puedan.
Para ayudarle, ¿no?
Para ayudarle. Sí,
sí. Queremos saber bien
cuál es la enfermedad de Martín.
Sí, era una muy rara, sí, que la tenían muy poca gente.
Y queremos descubrir la cura.
A él le gustaban mucho los animales y los Pokémon, y entonces pues jugábamos con él a los Pokémon o...
También. Tiraba cartas, no a los Pokémon.
¿Lo recordáis mucho?
Sí.
Lloramos mucho.
Cuando jugábamos con él, tiraba cartas, era como un sorteo, tiraba las cartas y teníamos que cogerlas para quedárnoslas.
Porque él tenía muchas.
¡Sí! ¡Queremos Martín!
Y por último, un mensaje para esos niños que le estén pasando mal, ¿qué le diríais?
Pues que se cure muy pronto.
Mucha fuerza, que ellos pueden.
Y que consiga mucho dinero para encontrar la medicación.
Y que vivan la vida igual que como si no tuvieran cáncer.
Que mucha suerte y que... Que un apoyo, un abrazo.
Que luchen mucho, que luchen mucho.
Nosotros, pero también nos ponemos hoy ese pañuelo en honor a esos niños que sufren cáncer infantil para demostrarles que no están solos.
Muchas gracias, Paloma Garrido. Nosotros también simbólicamente nos ponemos ese pañuelo challenge en nuestra cabeza para apoyar a esos chavales que están ahora mismo pues en algún hospital o en su casa también, pasándolo, entre comillas, mal, lógicamente, por esa situación. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a esas familias que también están con ellos. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Un alto en el camino y continuamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 13 de febrero a la conferencia Entrando en lo inesperado, bolsas y mercados financieros en 2025. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia en Primo de Rivera 4.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Ahora en las segundas rebajas de Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. El 50% del 50%. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Sepan que si no hay ADN, el rastro único que deja el microbioma genital puede delatar al agresor sexual. Investigadores de Australia han descubierto que tras las relaciones sexuales se transfieren bacterias únicas entre las parejas, lo que podría ayudar a identificar a agresores sexuales incluso sin presencia del propio esperma. Este hallazgo ofrece nuevas posibilidades para las investigaciones forenses. Los investigadores judiciales de agresiones sexuales heterosexuales suelen incluir un análisis de ADN en los genitales de la mujer con el objetivo de identificar la presencia de ese tipo de esperma del agresor como prueba. Sin embargo, en los casos en los que no se detecta, por ejemplo, cuando el atacante ha utilizado un preservativo, estos tests suelen ser ineficaces. Ahora, en un estudio publicado recientemente, los autores han demostrado que durante el acto se transfieren especies bacterianas entre ambos individuos y que estas especies pueden rastrearse hasta el microbioma genital único de la propia pareja sexual. Un gran paso para descubrir a agresores de violaciones, por ejemplo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Llegamos a la una. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 13 de febrero. Hoy es el día de la radio. Así que hoy es tu día, el día del oyente de radio, que es lo único importante. La única razón de que cada día nosotros nos pongamos delante de un micrófono tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa, de indignarnos juntos con lo que pasa o de celebrarlo también juntos. Y hoy la verdad es que hay poco que celebrar, pero mucho que explicar. Porque la conversación telefónica que mantuvieron ayer Donald Trump y Vladimir Putin ha cambiado las reglas de juego del siglo XXI. La intención es parar la guerra de Ucrania y abrir un proceso de negociaciones de paz, pero bajo unas condiciones que rompen la alianza tradicional entre Estados Unidos y Europa, eso que llamábamos atlantismo. Y me dirás, hombre, pero es buena noticia que después de 3 años de guerra se haga la paz, ¿no?, en Ucrania. Pues depende del precio de esa paz. Y por lo que sabemos, ese precio es muy doloroso y muy preocupante para nosotros los europeos. Te lo resumo en 3 premisas. Primera, Ucrania dice, según Estados Unidos, no puede soñar con regresar a las fronteras de 2014, que fue el año de la invasión rusa de Crimea. Y veremos si recupera algo del Donbass, es decir, queda convalidado el derecho de conquista de Putin. El más fuerte, el agresor, se queda con el botín. Así que imagina hoy la inquietud de los estonios, o los finlandeses, o los lituanos, la de todos los países bálticos o nórdicos que figuran entre las ensoñaciones imperiales del zar, que es un nostálgico de las fronteras de cuando el telón de acero, cuando él era del KGB. Así que los ucranianos muertos en el frente, defendiendo su soberanía territorial, su libertad, habrían muerto en vano, años después de que Ucrania renunciase a su arsenal nuclear a cambio del respeto de Moscú. Bueno, pues este es el respeto de Moscú. Y ahora también el de Washington, que se quedaría a cambio de esta paz injusta los minerales de las tierras raras de Ucrania. Así que imagina cómo han amanecido en el frente los combatientes de Zelensky, que es el convidado de piedra en esta especie de reparto neocolonial de 2 machos alfa. Segunda premisa, Zelensky debe renunciar a meter a Ucrania en la OTAN. Exactamente lo que siempre ha querido evitar Putin, que Ucrania entre en la OTAN. Exactamente lo que Trump le acaba de conceder. Y tercera premisa, Estados Unidos no se mojará militarmente para defender Ucrania. O sea, Europa ha dejado de ser su problema, porque Estados Unidos se debe concentrar en China y en la zona del Indo-Pacífico. A partir de ahora, los europeos no pueden contar con la protección del primo americano. Tendrán que defenderse solos de los matones en el recreo de la frontera este. Y eso significa que habrá que incrementar exponencialmente nuestras partidas en defensa. No ya al 2%, al 5%. Y dejar de destinar recursos a otras cosas. Y cambiar la mentalidad confiada de niños sin guerras que los europeos hemos disfrutado durante 70 años gracias precisamente al paraguas de la OTAN. Más tanques, más soldados, más servicio militar y menos pacifismo flower power. Por ahí va nuestro futuro, o tendremos que atenernos a las consecuencias. Mañana arranca la Cumbre de Seguridad Internacional en Múnich, donde empezará a dibujarse este nuevo y sombrío panorama geopolítico. Pero todo apunta a que la Unión Europea va a tener que dejar de parecerse tanto a Atenas y va a tener que parecerse más a Esparta, si quiere prevalecer.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que al menos 20 personas han resultado heridas en Múnich, en Alemania, por el atropello intencionado que ha realizado un hombre con un coche contra una manifestación sindical. El autor ha sido detenido y, aunque la policía da por concluida la investigación, las alarmas se han disparado porque este atropello se ha producido a solo unas horas de que dé comienzo en esa ciudad la conferencia de seguridad en la que, entre otros, coincidirán el nuevo vicepresidente de Estados Unidos o también Zelensky. Y no dejamos la página internacional porque jamás ha asegura ahora que seguirá cumpliendo el alto el fuego pactado con Israel y del que, a pesar de las dudas, está a punto de cumplirse 1 mes de duración. El grupo terrorista señala que, tal y como estaba previsto este sábado, liberará a 3 rehenes israelíes, mientras que el gobierno de Netanyahu hará lo mismo con 183 prisioneros palestinos. Hoy ha reabierto en Valencia el centro comercial de Bonaire, cuyo aparcamiento quedó lleno de agua por la dana del pasado 29 de octubre. Entre tanto, la justicia valenciana ha descartado imputar a Carlos Mazón por la gestión que hizo de la catástrofe. Asegura el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que no hay indicios sólidos de responsabilidad. Y Sánchez ha reivindicado la necesidad de que haya una fiscalidad justa porque sin ella, afirma, nunca se lograrán los recursos necesarios para luchar contra la pobreza o el cambio climático. Una demanda enviada en un vídeo al foro organizado por el Vaticano sobre justicia fiscal y solidaridad, en el que han participado dirigentes políticos y premios Nobel, pero que no ha contado con la participación del Papa, aquejado de bronquitis. Y la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona recibió en 2024 más de 4.800.000 visitantes, una cifra récord, y que representa un aumento del 2,7% respecto al año anterior. Por nacionalidades, Estados Unidos encabeza la lista, seguida de España, Francia, Italia, Corea del Sur y China.
Y en los deportes, el Real Madrid no se inquieta ante los rumores sobre Vinicius. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Cada vez hay más noticias que detallan el interés de la Liga de Arabia Saudí en contratar a Vinicius. El brasileño tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de 1.000 millones de euros. ¿Qué piensan en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Pues el Real Madrid, en este aspecto, y lo que podemos decir en la cadena COPE, es que está tranquilo porque Vinicius tiene un contrato de larga duración hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones, es decir, lo que resta de temporada y dos campañas más. Molesto está el Real Madrid con el ruido mediático que está produciendo y que está convencido que va a continuar, sobre todo porque esto puede afectar tanto al jugador como al equipo. No entiende tampoco las declaraciones de Vinicius, que en ocasiones son ambiguas, y desde luego el Real Madrid lo que deja bien claro es que en estos momentos no está pensando en vender a Vinicius y que los tiempos de las renovaciones las pone el club y nunca los jugadores.
Juicio a Rubiales, estamos en las conclusiones de las defensas. Está siendo el turno de la abogada de Luis Rubiales, Olga Tubau, que se ha dirigido así al juez.
Va a tener que analizar, en primer lugar, si hubo consentimiento, porque es un elemento del tipo objetivo, pero también va a tener que analizar si ese beso, por las conductas previas, por el momento en que se da el beso y por la relación existente entre Jennifer Hermoso y el señor Luis Rubiales, va a tener que determinar su señoría si es un acto que atenta contra la libertad sexual.
Si no termina hoy estas conclusiones, se va a reanudar el juicio mañana viernes.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una. Nunca podrá, evidentemente, el vídeo matar a la estrella a la radio, como cantaban los Bagels. ¿Se acuerdan de aquella canción? ¿Cuánto tiempo ha pasado, de esta canción? Y bueno, pues también dedicada, lógicamente, a la radio. Y queríamos hablar con un joven que, además, ha sido becario de esta casa, que está en la Universidad Católica y que es un apasionado también de la radio. Él se llama Fran y lo que voy a hacer es saludarle, porque, además, yo lo aprecio muchísimo. Fran, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Con muchas ganas de inspirar a la gente hoy.
Felicidades, porque tú también formas parte de la familia de la radio,
Totalmente. Aquí sigo, aunque no sea en un medio regional.
¿Ahora mismo dónde estás, Fran?
Ahora mismo estoy en la UCAM.
En la Universidad Católica.
Estoy haciendo prácticas y, aunque son también de audiovisual, estoy en la radio haciendo de técnico y tal.
Esa es otra. Por eso también te he querido tener en este programa, porque cuando hablamos de radio, mucha gente a lo mejor piensa, bueno, la radio solamente la hacen los locutores, digo algunas personas, no muchas. Pero detrás están los técnicos, en este caso nuestro querido Adolfo Arnés, en otras ocasiones está Eduardo Asenjo, etcétera, etcétera, todos los técnicos de la cadena COPE y de otras radios, que son los que permiten que nuestra voz salga al aire. Sin ellos sería imposible. Por tanto, ellos también son radio, igual que nosotros, que los locutores. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad, Fran?
Totalmente. Vamos, yo aprendí muchísimo con vosotros, con vosotros los locutores y también con los técnicos. Si no fuera por ellos, no me pondría muchos días a grabar piezas de noticias.
Fran, de tu paso por aquí, por COPE y en general de lo que has hecho de radio, ¿qué es lo que más te gusta de este medio, por ser hoy el Día Mundial de la Radio? ¿Qué destacarías de la radio?
Yo creo que lo más importante es informar de una manera entretenida y objetiva, pero lo que más me gusta a mí realmente es escuchar a la gente y trasladar lo que nos quieren contar.
Si yo hablo de cercanía, proximidad, veracidad, credibilidad, ¿todo eso te suena a radio?
De algunas cadenas sí, de otras no, pero sí, me suena a radio.
Bueno, cada una tiene lógicamente su propia visión de lo que es la actualidad y el enfoque que cada uno la quiera dar. Ahora mismo, Fran, por tu experiencia, y en la OCAN me figuro que también te lo comentarán o te lo dirán, la salud de la radio es buena, ¿no? Está bastante buena.
Sí, sí, sí. Aunque la gente crea que no se escucha la radio, se escucha y mucho. Y aunque no lo parezca.
Decía, y a través de vosotros los jóvenes, también esa radio digital, porque también se puede escuchar a través de internet, evidentemente.
Total, aquí en la UCAN tenemos una radio universitaria y todo es podcast, porque al final no tenemos la posibilidad de entrar en directo, pero es el medio que está más en auge ahora mismo, realmente.
¿Y el mensaje que trasladarías a los que están empezando ahora la carrera? Porque tú ya eres casi un veterano, estás terminando, me refiero, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, empecé en periodismo, me metí en audiovisual y ahora estoy terminando periodismo, previamente. Yo el consejo que les doy, pues que se apunten a todo, que cojan absolutamente todas las oportunidades, aunque luego no puedan dormir, tengan menos tiempo para ellos, pero es que al final eso es lo que un comunicador necesita para tener experiencia y también para que te conozcan, que es lo que tienes que hacer, que te conozcan.
Pues exactamente. Que te conozcan y sobre todo moverte a través de todos los medios. En este caso, si puede ser, lógicamente, y si os gusta la radio, intentar meter cabeza en esta apasionante vocación que es la de periodista de radio o técnico de radio también.
Yo lo recomiendo mucho.
Pues Fran, ha sido un placer volver a hablar contigo. Espero volver a verte pronto. Y sobre
esperemos
todo,
que pronto, Pedro.
Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Que tienes madera.
Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, queríamos tener también a un joven periodista, en este caso ya en ciernes, que también sabe lo que es un poco disfrutar de la radio en directo que hacíamos con nuestro querido Fran. Un alto en el camino y continuamos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, a mí me encanta la magia. Me gusta ver cómo me sorprenden los magos en un escenario. Me hubiera gustado ser mago, pero no reúno las condiciones. Quien sí reúne esas condiciones y de sobra es la persona que tengo al otro lado del teléfono, Abel Magia, que además es director y por ello hablamos con él de esa maravilla de Festival Internacional Cartagena Es Magia, que ya cumple 3 ediciones. Se presentaba hace algunos días, y yo quiero contarles todo lo que vamos a poder ver en Cartagena del 21 al 23 de marzo, a la vuelta de la esquina. Abel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, gracias por invitarme.
No, a ti. Abel, cuéntanos, porque ya son 3 ediciones, ha ido creciendo poquito a poquito esta maravilla de festival, que va a tener además diferentes, por decirlo de alguna manera, secciones, porque va a haber magia en la calle también en Cartagena, y eso me gusta mucho.
Pues sí, como bien dices, son 3 ediciones en las que, bueno, gracias nuevamente a la ayuda del Ayuntamiento de Cartagena y la Dirección de Calidad Turística de la Región de Murcia, pues se puede volver la magia en una forma más grande, en un formato más grande a Cartagena, ¿no? Va a ser un festival internacional de 3 días. Va a empezar el viernes y terminará el domingo, donde bien has dicho, van a haber como varias disciplinas de la magia. Son 3 días completamente repletos de magia, con diferentes actividades. Va a haber una gala de campeones, que esto es una gala, pues bueno, es el plato fuerte del festival, donde se realiza, esta gala se realiza en el Batel, en el Auditorio del Batel, en la Sala Grande del Batel, que esto será el sábado 22 a las 8:30 de la tarde, y aquí, pues bueno, es una gala donde el público va a poder ver diferentes disciplinas, y además vienen magos de talla internacional a este festival, y bueno, el público pues puede, va a ser capaz de ver apariciones, desapariciones, teletransportaciones, adivinaciones, entonces va a ser una gala que, bueno, están las entradas disponibles en la página web del festival, festivalcartagenaenmagia.com, y el público podrá creer en lo imposible. Esto será como el plato fuerte. Luego también tendremos una gala de magia de cerca. La magia de cerca es una disciplina de la magia donde es una magia como más íntima, ¿no?, para ver de una forma más cercana. Esto se realizará en el Luci, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci, el viernes, que inauguramos este festival con esta pedazo de gala, viernes 21 de marzo a las 8:30, también en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci, y donde aquí algunos magos, que son todos premiados nacional y mundialmente, estos magos pues van a enseñar su arte, que es una gala como más cercana, más para vivir un poquito más de cerca. Pondremos una pantalla para que todo el mundo lo pueda ver.
Eso está bien.
Claro, claro, que ponemos una pantalla que todo el mundo lo pueda ver. Y bueno, se lo van a pasar genial, porque aparte de sorprenderse, porque son van a ver una magia muy sorprendente, pues se van a reír un montonazo, porque además son perdidos mucho, ¿no?, con los artistas que vienen. Aquí tendremos a Pérez Rafat, que viene desde Cataluña, tenemos a Maggi José, que viene desde Cádiz, y tenemos a Elías, que es un chaval muy jovencito y bueno, va a poner su punto mágico en esta gala. Ellos todos premiados nacional y mundialmente. También tendremos magia en la calle, que como tú hubieras comentado, esto se va a realizar en el Parque de los Juncos, que esto se realiza el sábado 22 de marzo por la mañana a las 12. Este es completamente gratuito, este acceso completamente gratuito, y tendremos a Cachinoche B, que es campeón nacional de magia cómica, y bueno, es un espectáculo para toda la familia, donde bueno, pues que salgan a la calle y vivan la magia en otro entorno que no es muy habitual, ¿no? Que normalmente pues la magia se ve en teatros o se ve en salas. Aquí pues eso, intentamos llenar de magia las calles de Cartagena. Y otra sesión de magia en la calle tendrá lugar el domingo para cerrar este festival con Brando y Silvana. Ellos son una pareja de magos que vienen desde Argentina, o sea que ya el festival es internacional por algo, porque vienen desde Argentina y van a poner también una magia así muy clown, muy circo, para toda la familia en el entorno de las puertas de Murcia, en la Plaza del Icue, el domingo 23 por la mañana también a las 12, completamente gratuito. Y por último empezamos y terminamos de decir cómo, en qué consiste el festival, con un taller de magia para que los más pequeños puedan aprender magia. Esto se realiza el viernes 21 a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci, y bueno, las inscripciones está también todo en la web festivalcartagenamagia.com, y saldrán a partir del 1 de marzo para que los más pequeños puedan introducirse en este arte tan bonito.
Me encanta la programación y cómo lo has descrito. Yo quiero hacer solamente un hincapié en la gran gala de campeones. Sábado a las 8:30, Auditorio El Batel. Has hablado antes de magos que participan en este festival, pero en la gran gala hay gente muy importante. Dala Illusions, que viene del País Vasco, los TAPS de Madrid, los Ingenieros de la Mente también de la capital de España, de Albéniz del País Vasco, Pepín Banzo de Zaragoza y evidentemente tú, que estás aquí en la región de Murcia. Muy elegido todo, muy equilibrado, y vamos a poder ver, yo me refiero a ese sábado, magia de todo tipo, ¿no? Es en esa gala de los campeones, la gran gala.
Sí, sí, sí. Efectivamente, al final lo que intentamos hacer con estos festivales o con estas galas es un poco que no el público, puede ser que haya público acostumbrado a ver magia, pero normalmente no todo el público está acostumbrado a ver magia. Entonces, la magia es inmensa, es un arte muy completo, un arte que mezcla humor, que mezcla música, que mezcla teatro, que mezcla iluminación. En como es un arte tan completo, pues intentamos traer a artistas que pongan un poco la diferencia, ¿no? Los Pap, por ejemplo, son una pareja que hacen magia cómica. Dallas Illusion hacen pues el gran formato de la magia, ¿no? Que son las grandes ilusiones, las cajas que mete una chica, le clava pinchos, ellos son el especialista en eso. De Albéniz va a hacer como un papel más de manipulación, que es una disciplina muy complicada de la magia, que es el mago y él solo en el escenario haciendo aparecer cosas. Los ingenieros de la mente, pues como bien dice el nombre, ¿no? Ellos tratan la rama del mentalismo y van a hacer un show de telepatía, que es adivinar objetos que saque el público. El público dentro del patio de butacas sacará sus objetos y ellos irán adivinándolos sin ver absolutamente nada. Y Pepín Manzo, bueno, él aparte de mago es músico, con lo cual hace magia y música y es muy divertido para toda la familia. Y bueno, yo pues eso, yo también hago estilo magia y humor y que bueno, pondré mi granito de arena pues eso, para poner también mi disciplina mágica dentro de esta gala de campeones en el Auditorio del Váter.
Y termino, Abel, al principio he dicho que evidentemente yo quería haber sido mago, pero que no tengo ningún tipo de dote. Tú te iniciaste en el ilusionismo con tan solo 7 añitos. ¿Qué tiene que tener, y termino, un mago? ¿Qué características para ser un buen mago, para deslumbrar al público?
Pues al final un mago yo creo que tiene que tener de todo, porque no es solamente habilidad, tener habilidad para saber realizar el número, sino tiene que tener comunicación, tiene que saber comunicar a su público, puede o no, no tiene por qué hacer reír a su público para que su público se divierta. Y al final, pues sí, yo empecé a hacer magia muy pequeñito, luego fui a la escuela de Juan Tamariz en Madrid, he ido a numerosos congresos de... he ido a numerosos congresos de magia mundiales, nacionales, europeos, y bueno, es un arte que es muy incompleto, que todo el mundo le gusta. Me he formado también, no solamente en magia, sino en otros cursos. He hecho cursos de teatro improvisado, de clown, por ejemplo, aquí en la región de Murcia tenemos a Pupa Clown, que da talleres de magia, que por cierto estaré, ya lo comento, el 22 de febrero también en su centro técnico Pupa Clown, que ellos hacen actividades para toda la familia, que bueno, queda todo el mundo invitado, dentro de la programación de primavera, estar en su página web pupaclown.org, y bueno, y ahí haré un espectáculo increíblemente mágico. Y es un centro que a mí me gusta, por ejemplo, mucho, porque ellos todo lo que sacan son beneficio para poder ayudar a los niños, que al final ellos son los payasos del hospital y ahí hacen una labor preciosa. Y no solamente un mago tiene que hacer magia, sino tiene que hacer muchas más cosas. Además, cada vez es más, se exige un poco más, ¿no? Yo soy autónomo, entonces pues tengo que saber también de empresas, imagínate. Entonces un mago, pues eso, es un artista muy completo.
Pues estaremos del 21 al 23 de marzo, amigos oyentes, en Cartagena, en esa maravilla de tercera edición del Festival Internacional Cartagena es Magia. Hay una página web que es festivalcartagenaesmagia.com para que ustedes recaben todo tipo de información. Y como ha dicho nuestro querido Abel Magia, nuestro mago, el sábado 22 a las 6 de la tarde va a estar en el escenario de Pupa Clown con Increíblemente Mágico. Abel, muchísimas gracias, enhorabuena y te seguiremos de cerca. Muchas gracias.
Nada, gracias a todo el mundo y queda todo el mundo invitado a que pueda creer en lo imposible en este tercer festival de Cartagena es Magia.
¡Viva la magia!
¡Viva!
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con esta maravilla de guitarra de fondo, vamos a hablar de cómo un año más el arte se convierte en un puente hacia la inclusión y la expresión artística en el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, con la inauguración de Vivir el Arte. ¿Qué es Vivir el Arte? Pues es una exposición anual del colectivo artístico Diverso de Asido. Además, una muestra que yo les recomiendo que ustedes vean porque se van a emocionar por el talento artístico y además incluso van a poder comprar este tipo de obras y los beneficios van a ir lógicamente a Asido. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente precisamente de Asido, a Víctor Martínez. Víctor, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal, Pedro?
Encantado de hablar de nuevo de esta maravilla de exposición, además que viene muy a colación con el leitmotiv de vosotros durante 2025, Atrévete a vivirnos, qué bonito, ¿no?
Exactamente, Atrévete a vivirnos es un poco, pues bueno, un mensaje que lanzamos a toda la sociedad murciana para que se atrevan a conocer la la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, y que se atrevan a conocer también a SIDO. Y desde ese punto de vista, pues claro, este tipo de actividades, como esta ya muestra tan veterana de vivir el arte del Colegio de Arquitectos de Murcia, pues es una oportunidad magnífica.
Se inaugura, creo, esta tarde, ¿no?
Exacto, esta tarde a las 6:30 en el Colegio de Arquitectos de Murcia.
¿Y hasta cuándo va a estar?
Pues va a estar hasta el 6 de marzo. Hasta el 6 de marzo hay oportunidad, además, bueno, en los horarios de apertura del colegio, de lunes a viernes de 9 a 2 y las tardes de martes y jueves de 4 a 7, pues se puede visitar la exposición y bueno, ya sabes que merece mucho la pena.
Hablamos de más de 20 artistas, porque son artistazos que van a presentar sus obras en esta muestra. Yo decía que la gente que se acerque, el oyente de la cadena COPE, puede adquirirlas, ¿verdad?
Efectivamente, allí tienen cada obra tiene su precio y bueno, pues pueden hablar con los encargados de atender la exposición, que les van a atender estupendamente. Si necesitan también alguna explicación sobre los autores, la obra, porque bueno, ya sabes que en este colectivo In-Out de Asido, pues bueno, estamos hablando de artistas de largo recorrido que año tras año pues presentan obra nueva y que cada uno pues tiene un estilo muy personal, ¿eh? Esto no es arte estandarizado, ¿eh?
Cada uno representa la realidad según su visión o cualquiera de las emociones que genera.
Exacto.
El ser humano. Eso es lo que iba a preguntarte. Tú has visto la muestra y me figuro que hay, bueno, pues cuadros de todo tipo.
Claro, exactamente. Ahí, bueno, esto, como sabes, pues no es fruto, no es como se dice, no es flor de un día, sino que es fruto del trabajo continuado que desde hace décadas se está haciendo en Asido. Por potenciar la creatividad y la dimensión artística de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Entonces, pues bueno, cada uno de los autores ha ido desarrollando, pues eso, un estilo propio, no es algo dirigido, en el que cada uno, pues efectivamente, pues muestra, hay todo tipo de técnicas pictóricas y de aproximaciones distintas, ¿no? Unos más monocromáticas, otros más con una explosión de color más grande, unos más figurativos, otros más abstractos. Es decir, cada uno tiene su propio estilo y su propia forma de representar pues eso, esos sentimientos, esas emociones y esa realidad que le rodea.
Yo casi termino ya, Víctor. 27 años ya colaborando con el Colegio de Arquitectos, ¿verdad?
Sí, estamos muy agradecidos al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia por este apoyo año tras año. También tengo que agradecer a la empresa Cementos La Cruz, que hace posible también esta muestra. Y bueno, pues como digo siempre, es muy importante para nosotros que cada vez más empresas, más instituciones apuesten por este tipo de actividades, y en ese sentido el Colegio Oficial de Arquitectos es un gran ejemplo que poco a poco están siguiendo también más instituciones de este tipo que se acercan a conocer pues bueno, lo que hacemos y atreverse a vivirnos, como decimos.
Y te quería comentar, yo voy a recordar para los amigos oyentes, se inaugura esta tarde, puede verse hasta el próximo 6 de marzo en el Colegio de Arquitectos de Murcia, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y las tardes de martes y jueves de 4 a 7, ¿correcto, no?
Correcto. Uh-huh. Allí esperamos a todo el mundo y yo animo a acercarse con una mirada abierta e incluso dejando al margen el hecho de la discapacidad, es decir, que aprecien la obra de estos artistas con la atención y el respeto que merecen por este trabajo tan extraordinario que hacen.
Pues Víctor Martínez, presidente de Asido, por cierto, Asido, que nació en 1981, es la segunda asociación de síndrome Down más antigua de España, eso hay que decirlo, y sí. En la actualidad, si no me equivoco, tenéis ya más de 400 usuarios y 3 centros donde realizáis esa maravillosa labor. Eso también es historia y hay que decirlo.
Sí, exactamente. Hemos, o sea, desde unos orígenes muy modestos, que fueron los orígenes compartidos de todo este movimiento asociativo de la discapacidad, pues bueno, se ha creado lo que es una de las asociaciones para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual más importantes de España, y además
que estamos orgullosos de que muchos de nuestros proyectos, proyectos como este que hoy presentamos, realmente pues son pioneros y suponen un avance a nivel nacional en lo que es el abordaje de la discapacidad. Y bueno, y tenemos que seguir en ello.
Por supuesto. Y aquí en COPE y lo contaremos, cualquier iniciativa ha sido. Un abrazo muy fuerte, Víctor, muy fuerte.
Un abrazo, Pedro. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, la noticia está ahí. Médicos y enfermeros de atención primaria van a asumir un mayor papel en la valoración de las personas dependientes en nuestra región en virtud de un nuevo modelo que ya está en marcha. Las consejerías de Política Social y Salud tratan así de desatascar esas listas de espera de la dependencia que siguen, en algunos casos, bastante colapsadas. Según datos a cierre del pasado año, la región es la tercera comunidad con mayores demoras. Los murcianos en situación de dependencia aguardan una media de 319 días para ser valorados. Desde la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria se coincide en aplaudir esta agilización, pero también se cuestionan otros aspectos de la medida. Y para hablar de ello, tenemos precisamente al presidente de esta sociedad, el señor Jesús Abenza. Señor Abenza, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos, en principio, ¿cómo les parece esta medida, esta idea, y qué peros puede tener o podría tener?
Pues la verdad que es una medida que en el fondo tiene muy buena intención para desatascar, sobre todo los casos que puedan considerarse prioritarios o urgentes, aquellos que tengan pues, mayor limitación de su autonomía o una enfermedad con pronóstico de vida limitado donde efectivamente los plazos pues, cuentan mucho y hay que ir rápido para asegurar que estas personas pues, reciben sus prestaciones o valoradas en tiempo y forma. La consejería ha diseñado unos indicadores para que nosotros cuando emitamos el informe de valoración de la discapacidad pues hagamos un marcado de unas casillas que nos permitan establecer una vía urgente de valoración sin necesidad de que los técnicos del equipo de valoración tengan que ver al paciente en consulta o acudir al domicilio, es decir, se les da prioridad a estos casos más urgentes. Es cierto que la queja que tenemos nosotros, sobre todo, es que estas buenas intenciones, esta manera de descargar la lista de espera de valoración de la dependencia, pues viene a ser una sobrecarga más a la actividad de los equipos de atención primaria, porque nosotros ya veníamos realizando informes con anterioridad, un informe que realizaba el médico de familia, y este informe nuevo, este tipo nuevo de valoración, lleva mucho más tiempo. Se ha estimado que podemos tardar hasta 30, 35, incluso 45 minutos en casos más complejos. Y además no se puede hacer en un único tiempo, en un único momento, sino que implica pues, la participación de las compañeros y compañeras de enfermería para valorar distintas escalas de fragilidad de los pacientes. Y además, durante las primeras semanas nos hemos dado cuenta de que había dificultades para que cuando un profesional empezaba a hacer el informe del paciente se pudiera guardar el borrador y que otro profesional lo siguiera. Es decir, que enfermería empezara y esto continuásemos o que empezásemos nosotros y enfermería lo terminara. Eso genera pues malestar porque es un informe, un borrador que no se ha pilotado, que no se ha aprobado brevemente con los profesionales de atención primaria, sino que se nos presentó y al día siguiente cuando empezamos a efectuar la consulta pues nos encontramos con las dificultades.
O sea, lo que entiendo fundamentalmente, para que el oyente lo tenga claro, alguien que ahora mismo tenga un familiar con valoración de dependencia, es que, claro, ustedes van a tener no solamente que rellenar esos informes, sino también que hacer una valoración del propio paciente, lo cual llevaría, lo que usted dice, 40 minutos, de máximo 45, que, bueno, es mucho tiempo, ¿no?, para la atención primaria, que ya de por sí, bueno, pues requiere muchísimos pacientes que hay que atender.
Claro, con el anterior modelo que teníamos, pues tardábamos unos 10, incluso 20 minutos, y ahora tendríamos que dedicar pues en torno a unos 35 o 40 minutos por paciente. ¿Esto qué implica? Pues que no son informes que se pueden hacer de hoy para mañana, ni de hoy para ahora, cuando el paciente acude a consulta, sino que hay que tenerlo programado en la agenda, que implica la participación de más profesionales, no solo del médico del paciente, sino también del equipo de enfermería, y hay profesionales médicos que tienen más de una enfermera, que hay que valorar al paciente en domicilio, que es lo que hace el equipo de valoración, para ver qué grado de fragilidad tiene, pasarle esas escalas, que además va ligado a otras estrategias del Servicio Murciano de cuantificar la fragilidad que tenemos en la población, pero parece ser que se han querido ligar estos dos objetivos, valorar la fragilidad del Servicio Murciano y eso de acá la lista de espera del IMAE, y se ha volcado toda esa actividad, es verdad que con muy buena intención, ¿no?, el agilizar los trámites a los casos que sean prioritarios en el equipo de atención primaria, que ya viene recabando y retomando muchas otras actividades de prevención y promoción de salud, y atención a pacientes agudos, a pacientes crónicos, urgencias, emergencias, y siempre somos pues el nivel asistencial donde se nos vuelcan todos estos trámites burocráticos que, con toda la buena intención, insisto, de valorar al paciente en su conjunto y de la mejor manera posible, pues El problema es que muchas veces esto luego se convierte en un mero acto administrativo, en un papel más, cuando lo último sería que esta intervención se traduzca pues, en intervenciones clínicas que mejoren la calidad de vida del paciente.
Y ya termino. Entonces, ¿cuál podría ser la situación ideal para poder agilizar estas listas de dependencia? ¿Cómo lo ve usted?
Hombre, pues la verdad es que necesitaríamos por lo menos un tiempo de demora para que los equipos de enfermería puedan tener diagnosticada y cuantificada la fragilidad de la población antes de empezar a realizar estos informes de manera práctica en el día a día. Hubiéramos necesitado un par de meses, 3 meses, 4 meses, para que todos los pacientes frágiles y crónicos complejos de nuestros cupos de atención primaria estuvieran perfectamente diagnosticados por enfermería y cuantificada su fragilidad, de manera que cuando los médicos nos hubiéramos puesto a realizar los informes, hubiéramos dispuesto ya de información muy importante para la cumplimentación de estos protocolo, agilizando no solo el protocolo, sino la evaluación del paciente. En tanto que eso no se ha producido, claro, Política Social tiene que apostar por poner mucho más recursos porque ese atasco que se produce en la unidad de valoración no puede recaer la solución en un trabajo más para el equipo de atención primaria cuyo fin es atender a pacientes que están enfermos, a pacientes que tienen síntomas, hacer prevención y promoción de la salud, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Entonces, son una piedra sobre otra que va cayendo en el tejado de la atención primaria, un papel sobre otro, un trámite sobre otro, y parece que esto no tiene fin, que atención primaria siempre es el nivel donde cualquier acto administrativo que se le suma pues es de obligado cumplimiento desde el día siguiente a su presentación.
Pues ahí queda evidentemente esa opinión de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria a través de su presidente, José Sáenz. Ojalá que se llegue a la mejor solución posible por el bien de las personas que ahora mismo están en lista de espera de esa dependencia, de esa valoración, y por el bien también de los médicos de atención primaria, que como usted dice, tienen que atender a muchísimos, muchísimos pacientes al cabo del día, muchas tarjetas sanitarias que van a esas consultas de los propios centros hospitalarios. Pues muchísimas gracias, señora Benza, de verdad.
Nada, muy buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues se lo venimos contando a lo largo del programa de hoy. Ya saben que médicos y enfermeros de atención primaria van a asumir un mayor papel en la valoración de las personas dependientes en nuestra región en virtud de ese nuevo modelo que ya está en marcha, un modelo puesto por las consejerías de Política Social y Salud para intentar, lógicamente, reducir esas listas de espera de la dependencia. Tenemos al otro lado del teléfono a la gerente del IMAS, a Verónica López, a la cual ya saludo. Señora López, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta medida y cómo va a funcionar.
A ver, esta medida surge dentro del entorno de la coordinación sociosanitaria que tenemos con la Consejería de Política Social y la Consejería de Salud, en donde se tratan muchos temas. Uno de los temas que se tratan pues es la agilidad en los procedimientos, ¿no? Y el poder ser más ágiles con las personas que más lo necesitan. En este caso, de la medida en concreto que estamos hablando esta mañana, pues es gracias al acuerdo de interoperabilidad que tiene la Consejería de Salud con la Consejería de Política Social y la modificación de la normativa que fue necesaria hacer y se aprobó en diciembre del año pasado en la Asamblea Regional, para poner en marcha este protocolo de actuación para priorizar aquellos casos urgentes y prioritarios para que se les valore de una forma inmediata a esas personas que desgraciadamente pues no pueden esperar.
¿Ya está en marcha o todavía no? Me refiero, ¿ya están valorando esos médicos de atención primaria a los pacientes o todavía no?
Bueno, sí, a ver, los médicos siempre han hecho un informe inicial para la petición de la solicitud de la valoración de la dependencia, ¿vale? Lo que se está haciendo ahora es de manera automatizada, informática, se hace con un programa donde el médico tiene distintas pestañas que tiene que rellenar para con un código, que es el código que a nosotros nos llega cuando se nos dice que es un caso urgente o prioritario. Entonces, lo que se hace con ese código es inmediatamente transmitir todos esos informes al expediente de esa solicitud y darle prioridad a esa persona para ser valorada.
La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria coincide en aplaudir esa agilización. Lo único que han comentado aquí es el tema de que esto podría suponer una mayor carga burocrática para esos médicos al rellenar informes, al tener que hacer esa valoración con enfermeros y médicos. ¿Cómo se ve desde el IMAS esta matización?
nosotros desde un principio esto se ha hecho coordinado con el Servicio Murciano de Salud. Y no es que haya más carga burocrática, sino que hay como más preguntas en ese cuestionario que se hace para realizar el informe, porque lógicamente hemos metido más ítems. Pero realmente hasta el día de hoy los médicos hacían también ese informe con un modelo para la solicitud de la valoración de la dependencia. Es decir, cualquier persona en la región de Murcia que quiera pedir su valoración de la dependencia tiene que ir a su médico de familia y pedir ese primer informe. Lo que se ha transformado, digamos, es la forma de hacer ese informe y el poder tener esa interoperabilidad con nosotros para que lo veamos todo directamente y no tengamos que esperar al registro del papel para ver el informe del médico de familia.
Pues Verónica López, gerente del IMAS, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y, bueno, por lo menos por hablarnos de un tema que yo creo que afecta a mucha gente que escucha también la radio, que tiene algún pariente o algún amigo pendiente de esa valoración. Ojalá se agilicen esas listas. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, 42 minutos casi pasan de la una. Vamos a hablar de la Universidad Católica de Murcia. Se ha presentado el nuevo Consejo de Estudiantes. Adrián Martínez es el actual presidente de este órgano, cuyos miembros se han dado a conocer en el transcurso de la segunda jornada de representación estudiantil organizada por la propia UCAM. Este máximo órgano de representación de la Universidad Católica está formada por alumnos de todas sus facultades, un portavoz de los internacionales del campus de Cartagena y de los que se forman en modalidad online. Su objetivo es la defensa de los intereses de los alumnos, la interlocución con los órganos de gobierno de la universidad y también la promoción de actividades que fomenten la participación estudiantil. María Dolores García Mascarell, presidenta de la UCAM, ha presidido el acto, acompañada por Josefina García, rectora de la universidad, Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica, y también Adrián Martínez Andújar, nuevo presidente del Consejo en sustitución de Adrián Masotti Peinado, quien también ha participado en el acto. La presidenta de la UCAM ha reconocido el trabajo de Masotti y su implicación durante estos años encabezando el primer Consejo de Estudiantes de la historia de la propia universidad. Y ha destacado también el importante papel de los alumnos para esta institución en la que sois, ha dicho, el centro de todo. Asimismo, ha resaltado también la capacidad de disponibilidad y de liderazgo de todos los representantes del propio Consejo. Por su parte, Adrián Martínez, ya nuevo presidente de este órgano, ha agradecido a sus compañeros la responsabilidad que han depositado en la UCAM, ayudando a trasladar de primera mano sus necesidades, insatisfacciones o dudas a nuestra presidenta y a nuestra rectora. Además, también se refería a los 25.000 estudiantes que forman la universidad. Escuchamos al nuevo presidente del Consejo de Estudiantes, Adrián Martínez.
Bueno, pues mi función en este cargo es representar a los 25.000 alumnos que hay en esta Universidad Católica de Murcia, aproximadamente, y mi función consiste en poder ayudar a trasladar las insatisfacciones, las dudas de todos estos alumnos a través del Consejo de Estudiantes y trasladarlo de primera mano a nuestra presidenta y a nuestra rectora y poder solucionar todos los problemas que hay dentro del alumnado. Siempre yo de toda la vida he sido delegado, desde primero de primaria hasta segundo de bachiller y durante toda la carrera, y siempre ha sido un cargo que me ha gustado como representante estudiantil. Y vi una oportunidad, yo antiguamente pertenecía también al Consejo de Estudiantes, pero como representante del campus de Cartagena, y entonces me surgió esta oportunidad porque Adrián Masotti es presidente, acababa su etapa, y me surgió esta oportunidad y pues decidí dar el paso adelante.
Además, durante el acto se ha presentado un libro de honor de los representantes estudiantiles, donde van a estar todos los miembros que han participado en estos consejos, quienes lo crearon, los que van a estar ahora y los que estarán en el futuro, ha asegurado Manuel Carlos Ruiz, que como saben es el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM.
Hemos creado en la universidad un libro de honor de los representantes estudiantiles, donde van a estar todos los miembros que han participado en estos consejos. Los que lo crearon, los que van a estar ahora y los que estarán en el futuro, y donde quedarán los discursos de entrada y de salida de todos los presidentes de estos consejos. El estudiante es el centro de nuestra universidad, para ellos estamos aquí, para ellos trabajamos, para ellos nos esforzamos todos los días, y su participación en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad es vital y es fundamental.
Y también dedico unas palabras a los asistentes al acto el anterior presidente del Consejo de Estudiantes de la UCAM, Adrián Masotti.
Ha sido una etapa preciosa, para mí ha sido todo un placer y un honor poder haber formado parte de esta historia tan bonita como es esta universidad. Y nada, ya tocaba relevo, ya era el momento de hacer un cambio. Yo dejo allá atrás la etapa académica de momento y tiene que seguir alguien que un perfil comprometido, una persona entregada como es el nuevo presidente. Ha sido un aprendizaje constante. Yo he tenido la oportunidad de ser el presidente de un órgano que empezaba de nuevo cuando yo también era una persona que todavía no tenía experiencia en eso. Entonces nos hemos formado mutuamente, tanto el órgano de representación como yo como persona, y la verdad que para mí es increíble.
Bueno, pues ya saben, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Católica, Adrián Martínez.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Poco a poco llegamos prácticamente al tramo de las 2 menos 10, en un día muy especial para los que hacemos radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Hemos tenido en este programa diversas voces, autorizadas todas ellas, para valorar el futuro, el pasado, el actual presente, las nuevas tecnologías, etcétera. Todo lo que rodea a este maravilloso mundo. Y queríamos, bueno, poner colofón a este análisis de lo que supone la radio en nuestras vidas, con sus voces, las voces de ustedes, murcianos y murcianas, que escuchan la radio, que sienten la radio y que ven la radio como una auténtica compañera. Esto es lo que decían ustedes de la radio.
Si es la COPE, es todos los días, desde las 6 de la mañana. Me encanta el primero que tienen ustedes ahí, Carlos Herrera, y luego por la tarde a Ángel Expósito.
Yo soy de leer las noticias aquí o de mirar cuando ya termino la jornada los informativos. Pero la radio, aparte de ya no en política, a nivel general, tiene una información mucho más amplia.
Mis padres sobre todo ven las noticias porque se quieren enterar de las cosas.
Porque a mí es interesante escuchar el mundo cómo va.
A mis padres les interesa mucho.
La escucho por la noche porque me pongo en la radio y como estoy sola, por desgracia, me acompaña mucho.
Hombre, la gente tiene que estar informada de las cosas. Yo veo mucho los telediarios.
Hay mucha gente que trabaja de noche y le acompaña mucho. Yo desde luego duermo con la radio puesta y todo, me duermo toda la noche con él. Yo tengo un transistor, pero muy bueno. Cuando me voy a la playa, lo que sea, también me lo llevo.
Sí, en el coche. Normalmente las noticias o música.
Yo lo mismo que ella.
Sí, pues las noticias, la música, en el coche.
Hay muchas veces que, por ejemplo, en el coche las personas cuando van solas y necesitan compañía o algo, pues le viene muy bien para poder...
O en casa, ¿no?
También. Sí, también en casa.
Mi marido se pasa toda la noche con la radio vuestra. Canta, escucha pues las noticias. Carlos Herrera.
Que lo que más me gusta es escuchar la radio y sobre todo a las 6 de la mañana. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrado todos los días a escuchar Herrera por la mañana a las 6 de la mañana. Bueno, me tiro casi toda la noche, pero bueno, a mí Herrera es lo que más me eso. Me entero todas las noticias, me entero de todo, y me lo explican muy bien, que es lo imprescindible. ¡Viva la radio!
Pues claro que sí, hombre. ¡Viva la radio! Me ha encantado el último de los entrevistados. Ya saben que, bueno, digan lo que digan, la vida que nos quieran dar, vamos a ser eternos. Hablo de la radio en general, no de los que hacemos radio, lógicamente. Nosotros nos marcharemos, pero la radio seguirá muy presente en sus vidas, amigos oyentes. Y gracias por ser cada vez más los que escuchan la cadena COPE aquí en nuestra querida comunidad, en la región de Murcia. En segundos llegamos prácticamente a las 2 menos 10, en un día, ya digo, que en cuanto a clima se presenta muy primaveral, ¿eh? Podemos, ya digo, alcanzar casi en algunas zonas los 20 grados de máxima, con lo cual es un día para dar un paseo por las plazas de nuestra querida región de Murcia, por las calles, e incluso saborear cualquier muestra de nuestra excelente gastronomía. Lo dicho, estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE, aquí en Murcia.
Ahora en COPE, consejos, novedades y toda la actualidad para tener una buena salud bucodental. Espacio ofrecido por el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia.
Y tenemos, como suele ser habitual, al presidente de este colegio de odontólogos, a Pedro Caballero. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque están, lógicamente, con muchos actos ahora mismo estos días con motivo de Santa Polonia, que es la patrona, precisamente, de los dentistas, de los odontólogos. Cuéntanos un poquito cómo son esos actos, porque va a haber uno muy importante el fin de semana, ¿no?
Bueno, sí, estamos teniendo unos días de festejando, ¿no?, nuestra profesión. Siempre se ha hecho tradicionalmente en torno a la fecha de la patrona, que es Santa Polonia, que fue el pasado domingo, el día 9. Y bueno, estamos teniendo actos de un poco de confraternización, ¿no?, entre compañeros, y siempre viene bien charlar y cambiar impresiones, ¿no? Porque esta es una profesión que muchas veces se ejerce muy en soledad, ¿no? O con pocos compañeros en las clínicas. Y bueno, siempre aprovechamos esta fecha organizando, pues, campeonatos deportivos, en fin, comida de confraternización. Y culminamos este viernes con la gala y la entrega de premios.
Cuéntenos un poquito más sobre esa gala, si se puedes dar más detalles. Entrega de premios, me figuro, reconocimientos también a compañeros, ¿no?
Sí, la Junta de Gobierno del colegio, pues, reconoce a los compañeros que después de una buena y dilatada carrera, pues se jubilan, se les entrega sus placas, y también damos la bienvenida a los nuevos colegiados, ¿no? La gente que ha salido egresada de la universidad hace poco y ya, pues, inicia su trayectoria profesional ya como profesionales colegiados, ¿no? Entonces también se les recibe, se les entrega la insignia. Aparte de eso, pues, se reconoce desde el colegio pues, la labor de instituciones o personas que contribuyen de alguna forma a la salud de la población, a contribuyen a la imagen de la profesión, y en fin, todos los años pues hay esos reconocimientos.
Se va a celebrar, hemos recordado, el viernes, ¿verdad? Va a ser, creo que, encuéntrenos en qué lugar exactamente.
Bueno, tenemos en el Valle nuestros colegiados, que son principalmente los que asisten, ya están informados y apuntados la mayoría. Fíjate que juntamos casi 400 personas, ¿no? O sea que es un acto que cogemos con muchas ganas, este evento anual.
Y una curiosidad que tengo, hablando de los nuevos ingresados y demás, ¿hay más mujeres, más hombres en...?
No, ya es aplastantemente femenina la profesión, sí. En los últimos años ya ha habido un cambio en odontología y en todas las profesiones sanitarias, ¿no? Sobre todo el ámbito sanitario, pues no sé decir exactamente la proporción ahora mismo, pero así a ojo casi diría que 60-40, si no 70-30, ¿no?
¡Madre mía!
Sí. Es la mujer tiene una importancia, vamos, muy preponderante ya en estas profesiones.
Y termino. Grandes actos con motivo Santa Polonia, que se celebraba el pasado día 9 y que va a tener ese eje en esa cena de confraternización el próximo viernes en el Hotel Nelva, pero están también de enhorabuena este año, 2025, que sea, dar un flash, 30 aniversario ya, madre mía, del colegio.
Sí, 30 años, cumplimos este 2025, 30 años desde que se creó el colegio como tal, porque Antes los médicos estomatólogos, ¿no?, que eran los dentistas, además de colegiados en el Colegio de Médicos, pues había un colegio específico de odontólogos, de estomatólogos, ¿no? Pero era una junta provincial de que pertenecía a la tercera región, que se llamaba, que era la, o sea, dependían de Valencia. Y bueno, pues después de las autonomías y tal, pues se consiguió, años después del Estado autonómico, se consiguió crear un colegio propio en la región de Murcia, que es lo más lógico, evidentemente.
Hablaremos de actos, porque me figuro que en cartera hay que celebrarlo como se merece.
Sí, este año pues lo vamos a celebrar la efeméride de cara a la sociedad murciana, haciendo hincapié en la labor del colegio y haciendo hincapié en el cuidado y en la salud de la población de la región, que es al final el objeto de nuestra profesión.
Y lo que siempre digo, amigo oyente, vaya a odontólogos evidentemente colegiados. Huya de cualquier anuncio en internet, etcétera, etcétera. Eso no sirve nada más que para estropearnos la boca y afectar a nuestra salud, ¿verdad?
Efectivamente, pues siempre acudir al odontólogo de confianza o a un odontólogo desde luego colegiado.
Pues Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos de Murcia, enhorabuena por esas actividades con motivo Santa Apolonia y a celebrar la patrona, que se lo merece.
Muy bien, pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues amigo oyente, no tengo que decirle qué día es hoy, jueves. Mercadillo La Fama, por favor, en esta zona muchísima precaución, itinerarios alternativos siempre. Y les puedo comunicar que ahora mismo el tráfico en general, bueno, pues no presenta atascos. Puede haber circulación lenta en algunas zonas, pero evidentemente no hay grandes problemas. Eso sí, mucha atención, por favor, a la carretera. Muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Dos minutos para llegar a las dos. Les doy una noticia que, bueno, pues también me llama la atención. Los inspectores han localizado 638 pisos turísticos irregulares en la región de Murcia, anunciados en plataformas online. El Instituto de Turismo detectó un 33% más de alojamientos no reglados en 2024, aunque solo llegó a incoar 37 expedientes sancionadores porque la mayoría accede a legalizar su situación. Como digo, estos inspectores del Instituto de Turismo, ya digo, localizaron durante todo el pasado año cerca de 640 viviendas turísticas que se anunciaban en esas plataformas digitales de comercialización, fundamentalmente Booking, sin que constaran en el registro oficial propio de la comunidad autónoma. Lo ha anunciado hoy jueves el director general del ITREN, Juan Francisco Martínez, quien ha presidido la reunión de la mesa de seguimiento de la inspección online de alojamientos turísticos no reglados, que se reúne de forma trimestral. Me parece un dato interesante, llamativo, porque todo el que tiene un piso turístico tiene que tener, evidentemente, su situación al día. Lo que no puede ser es estar en situación irregular, ganar un dinero y, evidentemente, pues no estar ni reglado, ni con sus permisos adecuados, ni nada por el estilo. Bueno, pues esa es la noticia que yo les quería trasladar en esta jornada de jueves 13 de febrero. Por cierto, mañana, no se olviden, es San Valentín, el Día de los Enamorados. Si no han comprado usted el detallito a su pareja, está a tiempo de comprarlo, ¿eh? Que luego no quiero chillido, ni te has olvidado, ni qué cabeza tienes. Lo digo para ellas y para ellos. Ya saben, ¿eh? Detallito de San Valentín. Aunque sea simplemente un detalle. Una, no sé, una flor, por ejemplo. No sé, un libro. Algo así. Bueno, pues llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben que están escuchando Mediodía COPE y que les contamos todo lo que les interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen una feliz tarde de jueves y gracias por estar escuchándonos. De verdad, gracias.